Festival País 2019. Todos los festivales y fiestas nacionales en vivo desde las 22. Una propuesta cultural y federal. Nacional, la radio oficial del Festival País 2019. Hasta las 17. Dulces y amargos.
De la tarde, 35 minutos, señora Carla Ruiz, ¿a qué número podemos comunicarnos en este teléfono?
11-65-840-870.
Señora Josefina Licitra, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bien, ¿ya está tomando mate? ¿Está todo bien?
Ya estoy en orden.
¿Preparada para la charla que vamos a tener?
Lista.
Vamos a hablar con Sasa Testa. Y el no sé si han escuchado hablar de Sasa, pero lo primero que tenemos que decir cuando estamos hablando con Sasa, y supongo que estás acostumbrada, es que no sabemos decirte con O, con A, con qué o con E, o con qué.
Sí.
¿Es un problema? ¿Es un problema decirte bienvenida o bienvenido?
Sí y no.
A ver.
Yo actualmente prefiero el bienvenido o el bienvenide, neutro. Uh-huh. Pero no niego ni reniego de eso otro que también me conforma, ¿no? Que es, no sé, la identidad asignada al nacer. Uh-huh. No estoy distanciado de eso.
¿No lo sentís que como una humillación ni nada parecido?
No.
¿Te molesta, digamos?
No, prefiero el masculino y el neutro, porque me siento más cómodo actualmente, pero... Como dice el título del libro, están puestos los dos nombres, ¿no? Uh-huh.
Soy Sabrina, soy Santiago.
Es exacto. El libro
Género Fluido y Nuevas Identidades, el libro de Sasa Testa.
Pero una cosa es tu comodidad y otra cosa, a ver, uno a veces nos pregunta. De hecho, cuando yo llegué, es cierto que naturalmente llegué apurada y te dije, sos la invitada. Y uno no está, claro, nos hace la pregunta previamente, bueno, ¿cuál será como tu percepción en este momento? Que supongo que también en el cotidiano puede pasar eso. Y la pregunta es, no te molesta, pero ¿de qué manera como acordás ese manejo del lenguaje en el día a día, en el que un montón de veces, un montón de gente como yo, que no sabe, digamos, en qué sintonía estás, por lo menos en este momento, se refiere a vos, por ejemplo, en femenino? ¿Lo aclarás, por ejemplo, me lo hubieras aclarado hace un rato?
Sí, te lo hubiera aclarado, o directamente cuando yo... me nombro a mí mismo, me nombro utilizando el pronombre con el cual me siento cómodo. Uh-huh. Y trato de apelar a la buena escucha de mi oyente, porque también me parece que aprender a escuchar es un ejercicio que nos debemos como seres humanos. En general creo que estamos más acostumbrados a oír que a escuchar. Entonces a veces sin aclarar, pero hablando de mí mismo... puedo comprobar efectivamente si se me está escuchando o no.
¿Y qué comprobas? ¿Se escucha? ¿La gente escucha?
Eso me preguntan justamente.
A veces.
Menos de las deseables.
Menos de las deseables, sí. Menos de las deseables. Pero, no sé, a mí eso también me hace pensar en cuál es el nivel de escucha que existe... trascendiendo las cuestiones de género, ¿no? Como seres humanos, ¿cuáles son esos niveles de escucha? Porque muchas veces ocurre que por ahí en la misma familia no nos escuchamos. Entonces, si no nos escuchamos, es imposible o es muy dificultoso que haya una comunicación efectiva, ¿no? No es lo mismo decir algo que comunicarlo, ¿no? Asegurarme que la otra persona entiende y comprende y aprehende, ¿no?, aquello que estoy tratando de transmitir. Entonces me parece que también como ejercicio a veces opto por no decir, pero decir.
Y en ese sentido, ¿qué es lo que querés decir?
¿Con respecto de qué?
Porque
yo quiero decir muchas cosas.
Con respecto al género fluido, por ejemplo.
¿Qué quiero decir? ¿Qué quiero no decir? Bueno, yo quiero decir que no soy ni hombre ni mujer, por ejemplo. que no me identifico 100% con las categorías que la historia le ha atribuido a los cuerpos leídos como masculinos o como femeninos. Yo, en lo particular, me interesa poner en tensión esas categorías y discutirlas, pero en la propia práctica cotidiana, porque me parece que en ese ejercicio de replantearnos, o por lo menos en mi experiencia personal, de replantearme qué atributos le corresponden sociohistóricamente a aquellos cuerpos que se dicen ser mujeres y qué otros a aquellos que se dicen ser hombres, estoy pudiendo arribar a conclusiones que me permiten pensar en que si los géneros son construcciones que se van haciendo con la cultura, con la expresión de género, como uno se viste, como uno, una, une, habla, al poner en tensión eso, también de algún modo hay algo que podría llegar a traccionar para poner en cuestionamiento toda una tradición de pensamiento patriarcal que supo colocar en grado de hegemonía y en una posición de poder a determinadas corporalidades leídas como hombres o varones y a determinados hombres y varones. En general, el varón blanco y heterosexual.
Uh-huh. ¿Y qué costo, qué precio pagaste o pagás por plantarte dentro de esta categoría, que también es una categoría la del género fluido, en términos, no sé, de mirada social, cuando eras más chico, con tus compañeros, en la escuela, no sé?
Bueno, lo de siempre, ¿no? El bullying, las cargadas, la sordidez de parte del cuerpo de docentes, ¿no?
¿Sordidez?
Sí, hacer oídos sordos. Ah. A determinadas situaciones, son cuestiones que hoy en día, como profesional de la educación, y en tanto las viví como estudiante, trato desde lo más posible de evitar que ocurran en el aula, por lo menos mientras yo estoy presente. Y también poder dialogar con mis estudiantes de esto abiertamente y honestamente, creo que permite también que ellos, ellas y ellas se acerquen desde otro modo y poder por lo menos intentar, porque la verdad es que siempre, creo, es un intento, siempre estamos intentando algo. No creo en que haya algo que sea concluyente y que sea una verdad absoluta. Yo simplemente todo el tiempo intento generar un vínculo y a partir de ese vínculo tratar de construir algo que tal vez sea el aprendizaje.
Claro, el mismo devenir. Estamos hablando con Sasa Testa, autor del libro Soy Sabrina, Soy Santiago, Género Fluido y Nuevas Identidades. Cursó la maestría en Estudios Políticos de Género en UNTREF, profesor de Castellano, Literatura y Latín, especialista superior en conducción de las instituciones educativas de nivel medio y equivalentes. Y dice aquí, nací el 11 de noviembre de 1985 y el discurso médico supo decir que mi sexo era XX, por eso me llamaron Sabrina Testa. Sin embargo, nunca me gustaron las cosas que se esperaba que a Sabrina le gustaran. Sabrina no era lo que la sociedad y la cultura querían que fuera. Sabrina vivió siempre en la ambigüedad y hasta hace unos años en el silencio, porque como dije, el silencio era salud. Hoy las cosas son un poco diferentes. Supongo que en principio, digo, porque efectivamente, como vos decís, estamos en un camino de aprendizaje todo el tiempo y podemos no dar las cosas por concluidas y por sabidas. Hay mucha gente que sí las da por concluidas y por sabidas y no pretende abrir ninguna nueva discusión, pero sabemos que las cosas no son así. Y en ese punto, cuando vos descubriste y todos descubrieron que Sabrina no hacía las cosas que se esperaba que a Sabrina hiciera o que a Sabrina les gustaran, lo primero que pensaron es: ¿Sabrina no es una chica heterosexual?
Yo no sé qué es lo primero que pensaron, porque tampoco nunca lo pregunté. Uh-huh. De hecho, no sé, las veces que he hablado de mi identidad, yo fui a hablar para poder blanquear o decir yo soy esto, y medio como que si te gusta bien y si no, no sé, claro, arreglate porque es mi vida.
¿A tus padres, por ejemplo?
Sí, sí, sí. Padres, amigos, amigas, amigues, colegas, autoridades institucionales.
O sea, todo lo que hay enfrente.
Todo lo que, sí, 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 porque, no sé, a mí me gusta... sí, me gusta andar con la frente en alto y que la gente sepa quién soy. De última, siempre está la opción de que si no te caigo bien o no te gusta mi manera de ser o de estar en el mundo, podés no hablarme, y para mí va a estar bien así también, porque yo quiero vivir en paz y que me dejen vivir en paz también. Creo que...
¿Te dejan?
Y si no me dejan, yo no dejo que me afecte, o trato de que no me afecte.
No debe ser fácil.
No, pero no sé, trato de tomar siempre las cosas como una cuestión de perspectiva. Hay muchas cosas que no son fáciles. Digo, mientras acá estamos discutiendo de temas de género, afuera hay gente que vive en la calle y se muere de hambre. Entonces yo realmente trato de relativizar... muchas veces esto es difícil, porque también a mí me gusta, como una ética de vida, hacerme cargo de determinadas condiciones de privilegio que tengo, por haber accedido al capital cultural, por haber accedido a una escuela, por haber cursado una carrera de grado, 2 especializaciones, una maestría, prontamente un doctorado. Entonces puedo hablar también... y hacerme cargo de esta situación de privilegio en la que estoy, y que también seguramente haya ayudado a que hoy este libro esté en las manos de muchas personas. Entonces a mí me gusta también, sobre la base de esta de estos privilegios que sé que tengo, y de los cuales me hago cargo, relativizar esto de si fue difícil o no, porque tampoco a mí me gusta ponerme en una posición de soy una víctima, porque la realidad es que yo, tengo un lugar a donde dormir, tengo abro la heladera y tengo para comer, tengo ropa, y hay gente que realmente no tiene nada de esto y que tampoco tiene la posibilidad o el privilegio, por lo menos, de cuestionarse si es hombre o si es mujer, porque ni siquiera tiene las herramientas. Entonces,
o sea que, en cierto modo, ¿vos crees que los planteos de género son planteos de clase media, en adelante, digamos, clase media, media alta? Digo, con esto que hay la gente que no tiene que comer, no se hace preguntas sobre esto, ¿no?
No, yo no creo que sean una cuestión de clase. Sí creo que es muy necesario, quienes, no sé, tuvimos determinados privilegios, poder colectivizar las cuestiones de género para que los planteos lleguen a todos, todas y todes, y finalmente no solo tener conciencia de clase, sino también poder empezar a tener, y que todas las personas tengamos conciencia de género, para poder deconstruir o para poder reconstruir historias mínimas, como puede ser la propia historia de vida, y de esta manera empezar también como una acción micropolítica que ponga en jaque real una tradición de poder que ha sabido ser ostentada por el patriarcado, ¿no? Digo, no por nada todavía... El aborto, lamentablemente, no es ley, ¿no? Porque estamos bajo un sistema de justicia muy patriarcal. Del mismo modo, digo, ¿no? Todos los casos de travesticidios, de transfemicidios, de femicidios que quedan impunes, los casos de abusos, de violaciones que quedan impunes porque hay un sistema de justicia que de algún modo... encubre, ¿no? O avala tácitamente ciertas situaciones de impunidad.
¿Desde cuándo se habla de géneros fluidos?
No tengo idea.
Porque, digo, cuando...
Yo empecé a hablar desde que me encontré con con gente que le pasaba lo mismo y dije, ahora entiendo, lo mío viene por acá.
Fue más práctico que teórico, digamos.
Sí, porque yo empecé a indagar. Pero ¿desde cuándo se empezó a hablar? Históricamente, no tengo ni idea.
Porque no son conceptos tradicionales. Por eso te decía que a la primera disidencia lo que se piensa es, bueno, no es heterosexual. Pero evidentemente, acá estamos hablando de otra cosa, por eso pensaba, fue encontrarte con otra gente y sentir que vos te pasaba esto.
Sí.
Y que era lo mismo.
Sí.
Y a partir de ahí, ¿qué aprendiste de los géneros fluidos?
Bueno, todos los días trato de aprender algo. En primer lugar, aprendí, o no sé, tal vez me di cuenta que el mundo, o gran parte del mundo, o gran parte de la lógica con la que pensamos el mundo, responde a una tradición binaria. El que puede, que
sí,
no.
Institucionalmente está pensado
sí,
así.
Sí. Sí. Arriba, abajo, quien puede, quien no puede. Quién sabe, quién no sabe, quién tiene, quién no tiene, baños de hombres, de mujeres, y no sé, vestuarios para hombres y para mujeres, ropa de hombre, de mujer, perfume de hombre, de mujer, toallitas femeninas, ¿no? Cuando en realidad tener una determinada corporalidad o una determinada constitución gonádica no te asegura que ese cuerpo sea femenino.
¿Cómo cuesta que entiendan eso?
Sí, yo a mí me da mucha risa cuando digo, bueno, a ver, toallitas femeninas. Sí, y digo, hay un montón de masculinidades trans o de personas no binarias que menstruan y que tienen que usar toallitas femeninas. No, yo creo que son toallitas, por ejemplo, ¿no? Digo, por poner un ejemplo de tanto.
Lo que pasa es que el hecho de que se llame toallitas femeninas elimina la existencia de todo lo demás.
Claro.
Eso es lo que hace, ¿no?
Sí.
Pero planteo esto, cuando vos decís, Osvaldo, ¿cómo cuesta? ¿No es también que ciertos procesos, digo, esto es un proceso cultural sí. muy profundo, no hay que también ponerlo en la categoría del tiempo y entender que quizás hay procesos que toman más tiempo, ¿no? Es como todo un cambio social, como el cambio, no sé, hacia en el que está como metido el lenguaje y hacia dónde va el lenguaje, quizás no son cambios que se puedan dar ni de un día para otro ni de un año para otro, sino que son procesos más lentos. No sé cuál es tu posición con esto, porque yo a veces noto que hay una necesidad de que los cambios sean ya y que siempre la respuesta social tiene otro ritmo. Una cosa es la toma de posición política, decir yo no les voy a decir todes porque una diatriba, digamos, en contra del todes. Otra es que el lenguaje necesite como otra temporalidad para poder acomodarse. ¿Cómo es tu posición? ¿Cuánta es tu tolerancia con esos tiempos? No voy a decir que son tiempos naturales porque son siempre sociales, pero ¿cómo es tu tolerancia con ese paso del tiempo que a veces es un poco lento quizás para vos?
Bueno, pensándolo desde el punto de vista social, yo siempre soy amigo de encontrarme con las personas que no piensan o no sienten como yo, que en realidad no soy yo solo, digo, hay un montón de personas que le pasa lo mismo que a mí, y tratar de dialogar al respecto. En primer lugar, porque creo que nadie está obligado a saberlo todo. En segundo lugar, porque si yo tengo algo para compartir o para decir que pueda ayudar a que vivamos en una sociedad más justa, ¿por qué no hacerlo? No me parece mal. Y en tercer lugar, porque, no sé, quizás no les interese en las cuestiones de género y por lo menos instalarles el debate o la pregunta o la incomodidad haga que quizás, tal vez, se les dé por empezar a averiguar algo, ¿no? Y creo que siempre está bueno eso antes que, no sé, yo no soy de esas personas que van con los botines de punta, pero porque no me sale en la vida cotidiana de ir con los botines de punta. Prefiero ir con calma y con argumentos, porque me parece que ahí por lo menos se construye desde otro lado, y también se dejan, no eso no quita que uno no pueda dejar muy en clara cuáles son sus posturas y cuáles son sus decisiones ante la vida, y tampoco quita la posibilidad de sostener una convicción en el tiempo. Entonces, en ese punto, yo no tengo problema con el diálogo. Y en lo personal, que corriéndome ya desde el plano estrictamente social, mis tiempos personales son hasta que algo me lastima y me duele, y ahí digo basta, y es basta con punto final, no hay retorno. Pero en la vida en general me manejo así. Cuando pongo punto final, es punto final.
Y listo, y me olvidó.
Sí.
Me dijo chau y me dijo chau. Sí. ¿No?
Más o menos así.
Estabas hablando de eso. Se te nota. Me dijo chau.
¿Y cómo, hasta donde leí, hubo un punto de inflexión en esta decisión? No sé si me equivoco, que tuvo que ver con la muerte de tu madre, ¿puede ser? O sea, que ahí tuviste como cierta idea de finitud de la vida, de tener que tomar ciertas decisiones y de vivir un poco más libremente. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cuán realmente bisagra fue eso? ¿Llegaste a tener una charla con ambos, con tu padre y tu madre, sobre esto? ¿Cómo fue? Digo, también es interesante ver cómo hace uno para encarar, por lo menos, su círculo más cercano cuando uno es chico o chica.
O chique.
Soy una señora de 43, todavía me cuesta. Pero ¿cómo se encara eso en ese cotidiano, en lo que es la vida doméstica con tus padres, digo, ¿no?
Con mi mamá no tuve la oportunidad de hablar de no binarismo o de fluidez de género. Sí pude llegar a decirle en ese momento, donde todavía no sabía que existía esta categoría, que era lesbiana. Hoy, la verdad es que yo no sé si soy lesbiana, si soy heterosexual, no lo sé. No tengo idea, y tampoco necesito tener idea para saber a quién amo, y para amar del modo que amo, y para amar a quien amo.
¿No sentís la necesidad de ¿cómo que dijiste? Está interesante.
Vos también estás mayor, Osvaldo.
Yo estoy muy mayor, yo estoy ya muy mayor, tirando viejo puto. Pero porque decías, no me importa... Recién dijiste, y yo ya me olvidé lo que dijiste, pero estaba interesante.
Que a mí no me importa definirme en eso. A mí me basta con mirar a los ojos a la persona que amo y decirle que la amo, y saber que el sentimiento está y que es lindo.
¿Eso no lo dicen los bisexuales?
No lo sé. Habría que preguntarle a una persona que se reconozca como bisexual. Pero no sé si lo dicen, bienvenido sea, ¿no?
Creo que tu punto es que, a ver, que una cosa es alguien bisexual, pero que tiene como una autopercepción que es de un género X, y otra cosa es que se puede ser, no sé, masculino o femenino, y otra cosa es tu caso, que vos, tu autopercepción es eso, fluida, o sea, ni hombre ni mujer, más allá de hacia dónde va tu deseo, es cómo percibís vos tu
cuerpo.
Claro,
es una cuestión de identidad, no de deseo sexual.
Claro.
Digo, mi identidad es esta. Uh-huh. No sé, más que... A veces me pongo a pensar y digo, bueno, entre el ser y el estar, yo más que ser y decir soy esto o no soy esto, prefiero decir yo estoy en el mundo, lo habito, trato de hacérmelo lo más amable posible, y trato de ser consciente todos los días de que vivimos muy muy fragilizados, fragilizadas, fragilizades, en una sociedad que cada vez hace más invivible las vidas, porque cada vez se precarizan más las vidas. Entonces, en esta perspectiva...
¿Sí? ¿Cada vez se precarizan más?
Sí, cada vez hay más desempleo, cada vez hay más flexibilización, por supuesto. Todos, todas y todes estamos cada vez más en una situación de mayor precariedad o de mayor vulnerabilidad. El aparato de las violencias se está desplegando cada vez más, y no solo a nivel nacional. Digo, baste con mirar lo que está sucediendo en Brasil para poder darnos cuenta de de la magnitud, de la fragilidad que nos está envolviendo a todos, a todas y a todes. Entonces, no sé, trato de...
Sin embargo, mundialmente, el mundo año a año sale más de la miseria. Cada vez hay menos miserables en el mundo.
Ah, ¿sí?
Sí.
Mira.
Sí, esto es estadístico. Digo, entre otras cosas, bueno, ahora vamos a hacerlo después del informativo, entre otras cosas por los enormes movimientos hacia la clase social que hay en China, que son millones y millones de personas. Mm. Lo mismo está pasando con la miseria más absoluta de India, que también, digo, en términos globales, en cantidad de gente, ¿no?, el mundo es cada vez menos miserable.
En términos económicos estás
hablando. En términos
hablando.
Económicos estoy hablando.
Hay un libro, hay un texto muy interesante de Judy Butler que se llama Marcos de Guerra, Vidas Lloradas.
Perdóname, vamos al informativo de Radio Nacional y después seguimos hablando.
Bueno.
Pues son las 4 de la tarde. Enseguida seguimos hablando con Sasa Testa aquí en Radio Nacional. Cuatro de la tarde, 3 minutos, estamos hablando con Sasa Testa. Soy Sabrina, soy Santiago, Género Fluido y Nuevas Identidades. Te recuerdo que cursó la maestría en Estudios Políticos, Estudios y Políticas de Género en la UTREF, profesor de Castellano, Literatura y Latín, especialista superior en conducción de las instituciones educativas de nivel medio y equivalentes. Sí.
Ni siquiera sé qué radio es, pero se burlaron de los de cosas que dijiste. ¿Hubo algún problema con eso? Ahora te reís, ojalá que te lo hayas tomado con ese humor en su momento. No sé cómo fue y, digamos, en qué medida te afecta ese nivel de exposición. Sacaste un libro, soy Sabrina, soy Santiago, Género Fluido, nuevas Identidades. Y este libro también te da como otra circulación y, bueno, también sos carne de cañón, llegado el caso. ¿Qué pasó ahí y cómo siguió eso?
Fue... Hoy me río, pero porque en general, no sé, me río el 90% del día.
Qué suerte que tenés.
Trato de tomarme las cosas con el mayor humor posible. En ese momento no me reí tanto, porque habían utilizado, bueno, mi voz y mi nombre para hacer satírica una situación en la que se estaba hablando del lenguaje inclusivo, y particularmente con mi identidad de género, la trataron como un problema hormonal o como esta chica no sabe lo que quiere. Cuando del vamos yo digo, no soy una chica, no soy un chico, soy una persona, con suerte. Y la verdad es que cuando me enteré me molestó bastante, pero no solamente porque la ofensa era personal, porque yo creo que burlarse de una persona que está visibilizando su identidad es burlarse de un montón de personas que pudieron visibilizarse, y es también cercenar la posibilidad de que otras personas que no se animan o que no pueden o que no saben cómo puedan vivir una vida un poco más aliviada, más vivible, por un lado. Y por otro,
¿sabe que no les interesa eso?
Yo no sé si no les interesa o qué, o si fue funcional a las mediciones de rating o al público al que apuntan. La verdad es que no lo sé. Sí me parece que es muy triste burlarse de una persona simplemente porque esa persona dice quién es, ¿no? Y me parece muy triste también, y de una pobreza humana, burlarse de un montón de gente que está tratando de generar un cambio en el lenguaje para que ese lenguaje sea un poco más justo también, ¿no? Y que pueda incluir a un montón de personas que por fuera de él parecieran no tener existencia. Entonces, decidí hacer denuncias, Y por
¿en Inadi o dónde?
En Inadi, en Defensoría LGBT y en la Defensoría del Público. Y afortunadamente a las denuncias de la Defensoría del Público se sumaron, por lo que sé, varias personas más. Y hasta donde supe, la gente de producción de ese programa tuvo que ir a hacer un taller de género. Lo cual me parece que es una situación superadora. Yo había pedido también que hagan disculpas públicas y que me dieron el derecho a réplica. Eso no pasó. Pero bueno, estoy tomando mi derecho a réplica en este momento, por ejemplo. Me hubiera gustado, sí, unas disculpas públicas, no solo a mí, digo, sino a todas las personas del colectivo, la comunidad LGBTIQ, porque es un colectivo y es una comunidad que viene luchando políticamente desde hace mucho tiempo y que viene también sufriendo vulneraciones desde hace mucho tiempo, ¿no? Un colectivo, una comunidad a la cual yo me reconozco como parte, y me parece que no suma en nada burlarse o mofarse de alguien que simplemente vive y dice quién es.
¿Qué querrá decir de esas personas que la primera reacción que tienen es la burla? ¿Qué? ¿Cómo serán? ¿Qué les pasará?
Hay que preguntarle a esas personas.
No tengo nada de preguntarle, simplemente estaba imaginando.
Pero sí pensaba que como resolución igual es interesante, más allá de la necesidad tuya de una disculpa pública, que hagan talleres, ¿no? En esos casos, ¿quién recibe a esas personas? Digo, yo los tengo de talleristas y solo pienso en venganza. Digo, si tengo que, o sea, si hay gente que se burló de un colectivo, que está tratando de reivindicarse, de ocupar un espacio socialmente, ¿quién les da el taller como de reeducación sexual o en términos de género? ¿Es dentro del mismo colectivo? ¿Qué sabes? ¿Cómo se encaró el tema de los talleres?
No sé, yo sé que eso lo encaró la Defensoría del Público. A mí me comunicaron que, que los habían hecho hacer talleres, pero no me dieron más datos que esos en su momento. Pero me parece que está bien. Después, si es o no es una venganza, me parece que es un dato menor, que los operadores que sentaron a los productores de un programa cuyos conductores se burlaron arteramente a decirles, bueno, hay todo esto para aprender. Y además, digo, estás por fuera del protocolo de tratamiento en los medios de comunicación de los temas de identidad de género. O sea, además estás por fuera de una ley o de un protocolo, con lo cual estás incurriendo, por lo menos, en no estás, digamos, respetando este protocolo. Entonces, esta denuncia está bien hecha.
Si esa fue la respuesta, porque la denuncia estaba bien hecha. ¿Cuáles son los problemas cotidianos que una persona de género fluido enfrenta en una sociedad binaria?
Bueno, en primer lugar, me parece la presunción de un sexo género por cómo te leen. Bueno, luego entrar a un baño público siempre.
Es un problema.
Sí, a mí en lo personal me genera mucha incomodidad. También algunas preguntas que me han hecho del tipo, bueno, hoy te levantás y te sentís hombre, mañana te vas a levantar y te vas a sentir mujer, como reduciendo las cuestiones a como depende de cómo me pegue el viento, ¿no? Y
¿entendés que muchas veces esas preguntas ni siquiera tienen mala intención, son solo ignorancia?
Sí, a veces reconozco las malas intenciones en los modos, en las gesticulaciones, en la entonación. Y a veces reconozco que están preguntando porque sinceramente no entienden o quieren saber. En función de lo que reconozco, también es mi respuesta, ¿no? Claro. Y no sé, también me ha pasado de leer o escuchar que para escapar de la opresión que, que significa el ser mujer, ciertas personas deciden volverse o varones trans o personas de género fluido, como si eso fuese, ¿no?, algo tan...
Ahora sí estoy aliviada.
Y en realidad no, uno no escapa de las opresiones, y a veces incluso, porque no se habla de, bueno, o no se ha hablado sobre género fluido o sobre transmasculinidades, la verdad es que se habla muy poco, y en ciertos reductos también, me parece que en realidad, por lejos de estar escapándote de las opresiones de género, hay una doble opresión ahí, ¿no? Porque, qué sé yo, asociar género a mujer es también es una forma de reduccionismo para mí.
Pero además pensaba que la identidad sexual, nadie elige su identidad sexual. Uno no elige la identidad que tiene, uno es lo que es, y no es que uno es, por ejemplo, género fluido para escapar o para algo, ni yo soy mujer para, o sea, uno es, no hay como una uno no es dentro de una estrategia, dentro de una elección.
Claro, ¿no? Si no decís a los 10 años,
yo me voy a
convenir mucho.
Yo me voy a autopercibir mujer porque si no, o al revés, o lo que fuere.
No, porque de hecho, si no sé, pienso, ¿no? Si fuese una cuestión de elección, creo que la gran mayoría tendería a elegir lo que es más fácil, ¿no? Okay. Que es el binarismo, la cisnorma y la heteronorma. Entonces seríamos todos hombres o mujeres y todos heterosexuales. Y no ocurre.
La naturaleza no es eso.
Es que la naturaleza es un concepto.
Claro, claro. Como es un concepto, hay de todo.
Sí, no creo en la idea de la naturaleza. La naturaleza no es natural, nada es natural. Que nazcas y que por lo que te ven que tenés en la entrepierna, te digan que sos varón o mujer, ¿no? Cuando también hay corporalidades intersex de las cuales no se habla, no es natural.
¿Por qué no se habla? ¿Por lo perturbador que puede ser? ¿Por qué no se habla de eso?
Yo creo me animo a decir que quizás una persona intersex sería la más adecuada para responder esta pregunta, pero me animo a conjeturar que bueno, el lenguaje es muy artero, ¿no? Y que todo lo que no se nombra no existe. Entonces es más fácil no nombrar aquello que no se puede encasillar. Creo que va en términos lingüísticos por ahí.
Hay algunas cuestiones que nos están llegando de los oyentes. No veo buena voluntad. Dice Oscar de Barrio Cofico de Córdoba. Hola, gente, pero no entiendo. ¿Promueven baños en lugares públicos unisex? O sea, que hay que entrar de a uno por vez. ¿Por qué no iríamos a entrar todos juntos, tantos varones como mujeres? ¿O sí? Ah, no, porque no iríamos a entrar todos juntos, varones como mujeres, o sí. No entendí, pregunta Oscar.
¿Cómo?
No entiendo, ¿promueven baños en lugares públicos unisex? O sea, que hay que entrar de a uno por vez.
No, de a uno por vez no. Lo ideal sería, creo, ¿no? Poder tener baños sin distinción de género y baños para hombres y mujeres, para que cada persona pueda entrar al baño.
Que qué baño quiere, siente que tiene que...
Sí, y por supuesto que para que se pueda convivir en armonía, primeramente creo que sería muy interesante que todos, todas y todes tratemos de repensar las formas de la masculinidad para que entrar a un baño no represente un potencial riesgo de abuso o violación.
Pensaba en eso, claro, porque también ese es un único baño para una mujer. Hoy es una situación un poco...
Sí, por supuesto. Digo, no desconocer que todavía la cultura de la violación está muy presente y está muy vigente, y por eso apostar a invitar a que todas las masculinidades puedan repensarse y podamos, por de una vez por todas acabar con la cultura de la violación, ¿no?
Dice Verónica desde Carmen de Areco, felicitaciones, me encanta escuchar a la entrevistada, empatía, inclusión, pobres ignorantes, espíritu de alma, uno es como vino. Dice, gracias, hoy sigo aprendiendo, abriendo mi mente.
Bueno, gracias, un saludo.
Dice Fernando, perdón, están poniendo el objeto por sobre el amor. Te amo, dicho por un gay a su pareja, por un hétero a su pareja, por un trans a su pareja, ¿es distinto? Si es honesto, es te amo. Como no somos animales, somos humanos, podemos poner el objeto y el momento por sobre el instinto biológico. Los humanos elegimos, dice Fernando. Okay. Estamos hablando con Sasa Testa, autor de Soy Sabrina, Soy Santiago, Género Fluido y Nuevas Identidades.
Pensaba en tus consumos culturales, en cómo enfrentás una literatura que históricamente, no está hecha en lenguaje inclusivo, cómo ves series de televisión, cómo ves, cine, cómo escuchas música, digo, cómo tenés que ir recortando...
¿Qué canciones cantás?
No, claro, que tenés que ir recortando todo para consumir lo que a vos, digamos, te confirma dentro de tu elección, o por ejemplo eso, lees literatura relajadamente, o al revés, o lees y todo el tiempo te salta el esto no está en lenguaje inclusivo, esto es, no sé, es una literatura patriarcal, etcétera, etcétera. Puedes hoy leer, no sé, Ana Karenina sin que te salte en resaltador todo el tiempo lo que está mal.
Sí, sí, yo leo en general. Quizás no leo tanta literatura hoy en día, disfruto más del ensayo. Y ahí, en todo caso, lo que me divierte es encontrar la construcción de los argumentos, pero como cuestión personal. Y no, la música, no es que escucho solamente personas no binarias que hacen música, porque para mí el mundo no es solo eso. Hay otras personas, y reconocer que algo me gusta o que no me gusta musicalmente no me va a hacer menos no binaria o menos persona de género fluido.
No, pero pensar en cuánto ruido puedes escuchar o cuánto ruido puedes leer, teniendo en cuenta que sos una persona que está muy marcada por sus discursos de género en un texto o en un tema musical o en un subtítulo en una serie que no está, por ejemplo, en un lenguaje inclusivo. Digo, quizás no te hace ruido y estás como ya adaptada a poder disfrutar de algo sin estar todo el tiempo pensando en pensando en lenguaje políticamente, pero quizás no, quizás ya no podés pensar el lenguaje por afuera de una categoría política y te salta y no podés disfrutar, por ejemplo, de una serie con subtítulos. Eso es, trato de ver hasta neuróticamente cómo te paras ante un consumo cultural estándar, ¿no? Eso.
No, es que si yo pienso, no sé, si yo tengo conciencia política del lenguaje, también puedo tener la conciencia de esto otro, que puedo estar leyendo un texto anacrónico o mirando una película que vaya a saber quién la subtituló y con qué normas de subtitulación y decir, bueno, listo, es lo que es. No puedo, porque si no también me cierro al mundo, me cierro a dialogar, me cierro a qué escucho, me cierro... Porque
también el tiempo que te tocó es este.
Claro. ¿No? Sí, sí, y además...
Uno puede trabajar por un tiempo mejor, pero el que te tocó es este.
Esta es la realidad, este es el tiempo, el aquí, el ahora, ¿no? Entonces, bueno, cómo operar sobre el aquí y el ahora y cómo también, no sé, permitirme disfrutar, porque, qué sé yo, no sé, me gusta la ópera. Y para algunas personas la ópera es aburridísima y para otras está genial. Y yo escucho una ópera y soy una persona feliz. Y
las óperas son binarias.
¿Y por qué no? Y sí, pero me encanta la ópera. ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿No voy a escucharla más? No, la verdad es que yo no quiero cercenarme los gustos.
Y para alguien, una persona de género fluido, así como me estabas contando los obstáculos cotidianos, ¿cuáles son los ámbitos más amigables?
Los ámbitos más amigables para mí están al lado de las personas que amo. y de las personas que elijo para que formen parte de mi cotidianeidad. Sí, básicamente al lado de las personas que amo y que elijo.
No sé cuánto has viajado y qué tipo de percepción tenés de la Argentina respecto a otros países o de América Latina, pero ¿cómo estamos parados nosotros en relación a eso, a tolerancia, a aceptación como del otro? Se llame como se llame. ¿Cómo, qué sabes? No sé cuánto eso, ¿cuál es tu experiencia?
Viajar, no he viajado todo lo que me hubiera gustado.
Nadie viajó todo lo que le hubiera gustado.
Sí, porque, qué sé yo.
Sacando Marley, nadie viajó todo lo que le hubiera gustado.
Es verdad. Bueno, pero lo dicho, no tuve la oportunidad de viajar tanto porque las coyunturas personales de la vida hicieron que me tuviera que hacer cargo de otras situaciones en una edad temprana. Espero poder viajar prontamente. Sí, me da la sensación de lo siguiente. Nuestro país es un país en leyes, la ley de identidad de género, la ley de educación sexual integral, la ley de matrimonio igualitario, que son leyes de avanzada. Sí, también es cierto que la ley de educación sexual integral en las escuelas no se aplica, y cuando se aplica de una manera biologista, reproductivista y muy sesgada. Y por otro lado, también es cierto que en ciertos barrios de la ciudad de Buenos Aires se vive una situación de privilegio friendly, digamos, en detrimento de otros barrios de la ciudad de Buenos Aires, y más aún en detrimento de otros sectores, tanto de la provincia de Buenos Aires como de otras provincias, donde el nivel de conservadurismo, de represión y de injerencia de la Iglesia Católica hacen que, aun cuando tengamos estas leyes de avanzada, la situación no sea tan amigable como, repito, en ciertos barrios de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, creo que sí tenemos leyes de avanzada, eso me pone muy feliz y me pone hasta optimista. Pero también me parece que decir, sí, somos un país súper progre, súper inclusivo, es un poco reducir este fenómeno, ¿no? Porque de hecho hay un montón de eventos propios de la comunidad o del colectivo LGBT que se producen en determinados barrios de la capital federal. Y en otros barrios donde también hay disidencias y en otros sectores no porteños, donde también habitan personas de la disidencia de sexo género, estos eventos no se producen. Entonces, a mí a priori me instala este cuestionamiento, ¿no? Aún cuando tengamos todo un aparato legal de avanzada, ¿cuán de avanzada estamos nosotros, ¿no? En nuestras prácticas diarias, y siempre las cosas ocurren en los mismos barrios?
No, si estamos a la altura de nuestro del aparato legal, sería.
Sí, no sé, me parece que es decir demasiado eso también, y prefiero tener una posición un poco más humilde al respecto, pero sí me invita por lo menos a cuestionarme, ¿no? Las personas que nos sentamos a charlar sobre disidencias, lo hacemos en determinados barrios de la ciudad de Buenos Aires, en determinados eventos, en determinados lugares. Mientras tanto, la ESI en las escuelas no se aplica o se aplica como se le ocurre al directivo de turno.
Sí, igual, yo que siempre tengo una mirada bastante más optimista en general, pero de casi todas las cosas, que comparto esto que decís. Digamos, tenemos un aparato legal que efectivamente es de avanzado en respecto a muchos otros países. También creo que esto que vos decís, estamos charlando en determinados lugares. Estamos charlando ahora en una radio pública que se escucha en todo el país. No hay muchos países en donde esto ocurra. Digamos, y eso, como patada de optimismo, a mí me ayuda. Digamos, efectivamente, esto que a nosotros nos parece común, nos sentamos y estamos charlando en una radio que pertenece al Estado sobre estos temas, digo, no hay muchos países en el mundo donde pueda ocurrir. Digo, no solo por desconocimiento, estaría prohibido absolutamente, ¿no?
Sí, tal cual. Bueno, por eso también mi decisión política de venir acá hoy a conversar con ustedes, porque me parece que está bueno que llegue a todos los rincones. Ojalá yo pudiera ir personalmente a cada lugar a instalar, no sé, la semilla o la duda o el cuestionamiento. También es cierto que no se puede poner el cuerpo a todo, porque en algún momento el cuerpo te dice basta. Y también me alegro de haber recibido esas mensajes que me leíste, porque no sé, por lo menos hay tres personas ahora que algo se están preguntando, y a mí eso en todos los casos me alegra.
Claro. Digo, sin desconocer que efectivamente, como decís, la ESI no se aplica, a pesar de que está ya decretada hace muchos años, digamos que todos los ministros de educación del país se juntaron y lo decidieron, no, eso no ocurre, aunque tengamos un país donde todavía tengamos que discutir cuestiones como el aborto. Digo, efectivamente no se puede desconocer aquellas cosas que todavía faltan, pero a mí, como soy un optimista nato, el hecho de que esto, que tengamos esta legislación que los países no tienen, digo, porque no son más de 10 países en el mundo los que tienen esta legislación. Ahora vamos a ver cómo hacemos para acomodarnos. Todo esto que vos decís es cierto. Efectivamente, las diferencias regionales son enormes, ¿no? Yo no lo pondría tanto Buenos Aires e interior, porque hay muchas ciudades del país donde hay marchas de orgullo y digamos, mucha gente, y trabajando hay gente en todo el país. Pero este tipo de cosas, digo, ok, estamos en un camino, digo, un camino que es clausurado para la mayoría de las sociedades contemporáneas, ¿no?
Sí. Por eso también, como dije inicialmente, tenemos la suerte de tener leyes de avanzada. Claro. Ojalá todas estas leyes se reglamenten de la manera que corresponda, ¿no? Y que todas las personas que quieran acceder a un matrimonio puedan hacerlo sin problemas, y las que se quieran divorciar que puedan hacerlo sin problemas, y quienes no se quieran casar que no se casen y vivan felices. Y por supuesto que se le dé a las juventudes que vienen una educación sexual integral, que se pueda dar en perspectiva de género y no solo desde una cuestión biologista y reproductivista, y que se pueda hablar del aborto en las aulas.
Sasa Testa estuvo con nosotros. Muchas gracias, Sasa, por haber estado acá.
Bueno, gracias a ustedes también por haberme invitado. Fue un placer, la pasé súper bien.
Sasa Testa estuvo con nosotros. Esto es Dulces y Amargos. Vamos al informativo de Radio Nacional.